Vamos a cerrar el panel que, pues, en la, con la orden Heinz, Isabel y Paco. Cada uno tiene, pues, un máximo de 5 minutos para terminar.
Necesito 2. Heinz.
Gracias. Muy brevemente. Yo estoy convencido que la izquierda, sea en Europa, sea en América Latina, se encuentra en una situación donde hace falta una grande reflexión sobre los éxitos y sobre los derrotas, sobre las experiencias. Hace falta un intercambio de las experiencias y estoy convencido que tenemos que discutir la política, las concepciones políticas, la estrategia de la izquierda, tenemos que discutir la política hasta ahora perseguida. Creo que sea fundamental la cuestión de la hegemonía. Y hay posibilidades para la izquierda. Tenemos una situación donde la política, el sistema político ha perdido mucho de credibilidad, mucho de confianza, en particular el sistema político de los partidos. Se ve muy bien en la participación muy baja a las elecciones. Tenemos una abstención creciente en las elecciones en todos los partidos del mundo, creo en todos los países. Tenemos una crisis del sistema político, en particular del sistema político de partidos. Y creo que la izquierda tiene que haber la capacidad de retomar este descontento y transformar este descontento en una política. Y yo, como ya he dicho antes, creo que sea muy importante la participación directa de la gente, de los diferentes grupos. Creo que es muy importante la relación con los movimientos sociales y con los sindicatos, pero sé muy bien que respecto a la situación del movimiento sindical tenemos una situación muy difícil, una situación muy diferenciada, una situación muy compleja, porque muchas veces también los sindicatos, o mejor, una parte de los sindicatos es una parte del sistema político que está en crisis, está vinculado también a la corrupción, etcétera, pero estoy convencido que tenemos como izquierda también haber un vínculo, una relación muy estrecha con los sindicatos, contribuir a un movimiento sindical de clase. Creo que el éxito de Syriza, que ha crecido, como ya he mencionado, de 3-4% hasta la mayoría, hasta el primer partido en Grecia, se explica con las relaciones estrechas con los movimientos sociales. Syriza fue también una parte de los movimientos sociales. Pero el punto muy importante es que Syriza no fue solo una parte de los movimientos sociales, ha dado también una orientación política. Creo que eso es la diferencia entre Podemos y Syriza. Y por eso no creo que es suficiente de ser solamente la expresión de la protesta, del descontento de la gente. Tiene que haber también una orientación política. Creo que tiene sentido la diferencia entre izquierda y derecha, porque la política de derecha es una política nacionalista, una política racista, una política de exclusión, y la política de la izquierda tiene que ser una política de solidaridad, de inclusión, una política democrática con la participación de todas y todos. Creo que eso es la diferencia y por eso hace falta una orientación política. Creo que el punto débil de Podemos es que hacen una política un poquito ambigua, muchísimo dependiente de la conjuntura política que tenemos en este momento. Puede cambiar de un día al otro, como se ve muy bien en España ahora, y por eso que creo que es muy importante de haber un debate sobre el programa, sobre la orientación política, y yo estoy convencido, tiene siempre sentido la expresión, la palabra izquierda. Gracias.
Bueno, para concluir, nada más quiero hacer dos precisiones porque creo que no quedó claro. La Constituyente Ciudadana es un movimiento social. La Constituyente Ciudadana es un movimiento político. Es decir, no lucha por demandas inmediatas o necesidades inmediatas. Lucha por una refundación de la nación. Es un movimiento político que abarca todas las necesidades, ¿no? Y resolverlas. Y la segunda precisión que quiero hacer es en relación con la participación de la Iglesia en la Constituyente, a partir de la pregunta del compañero. Si bien es cierto, la figura del obispo Raúl Vera es muy importante, fue, digamos, el iniciador, podríamos decir, pero bueno, él no hizo solo las cosas. Hay muchísimas organizaciones, movimientos de ciudadanos, etcétera, que están participando, y él más bien es como un garante ético que nos permite bajarle luego a los humos de los participantes, etcétera, ¿no? Es una figura. Entonces, claro, está participando Concha, Solalinde, otros religiosos. Pero en realidad ellos no tienen una incidencia muy fuerte en el movimiento, ¿no? La parte que más incide, creo yo, es la parte de los comités eclesiales de base, ¿sí? Entonces, bueno, eso es para precisar. Muchos de nosotros somos ateos, yo misma soy atea. Es decir, cuando se nos planteó la participación con el obispo Raúl Vera, pues muchos de nosotros nos cuestionamos, y además, bueno, yo siendo mujer, defendiendo toda una serie de derechos de las mujeres, por ejemplo los derechos a la reproducción, etcétera, pues tenemos muchas dudas. Pero bueno, lo que hemos observado es que el obispo separa muy bien su parte ciudadana de su parte religiosa. A veces en la charla, pues, nos hace su sermoncito, ¿no? Porque dice que tiene que cumplir con el empleo, pero bueno, va jugando. Pero en realidad, él tiene muy, muy claro su parte ciudadana y su parte religiosa. Entonces, y así ha sido lo mismo con el padre Solalinde, el padre Miguel Concha, etcétera, ¿no? Es decir, hay una separación muy clara, ¿no? Pero bueno, también no podemos dejar de lado que en la historia de México la participación de, por ejemplo, de Hidalgo, de Morelos, que fueron curas, es muy importante en el ideario mexicano, y evidentemente que tener al obispo Raúl Vera como figura emblemática, garante, es muy importante, ¿no? Y además, bueno, su conciencia política es muy importante. Bueno, y en conclusión, pues a mí me dio mucho gusto participar en este diálogo. Yo creo que una de las primeras conclusiones de ese tipo de foro, e igual fue la misma conclusión del diálogo entre Enrique Dussel y Raúl Vera, es que tenemos que dialogar todas las izquierdas, los movimientos sociales, los movimientos políticos, y la crisis, la situación de la crisis económica, política, cultural a nivel mundial es tan fuerte que forzosamente tenemos que construir de manera diferente, tenemos que dialogar entre nosotros, vernos en la cara, etcétera, y forzosamente, es lo que yo he planteado desde el principio, vamos a confluir, vamos a converger, porque ya no hay de dónde echarnos para atrás, ya no hay. Bueno, aquí en México ya no hay. Si somos parte del 80% de la población que vivimos en situación de vulnerabilidad, que es, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, ya no tenemos de dónde echarnos para atrás. Entonces, tenemos que dialogar, tenemos que construir juntos. Entonces, pues muchas gracias.
Tengo que decir previamente que a pesar de mis exabruptos, me cae muy bien el obispo Vera y quiero mucho a Solalinde y hemos estado haciendo cosas juntos además, y que voy a ir a la asamblea. No sé si servirá o no servirá formular una nueva constitución, no sé si nadie nos hará caso, pero estoy dispuesto a dar mis mejores esfuerzos para pensar juntos una nueva constitución. Como voy a ir a todas las marchas del SME y me sumaré a todas las luchas magisteriales. El problema no es lo que yo voy a hacer, el problema es cómo construimos la convergencia. Y no es nada sencillo, sobre todo cuando las miserias y los pequeños rencores y el pensamiento sectario y el nosotros por delante y la mentalidad de tribu dominan a la inmensa mayoría de la izquierda dentro y fuera de Morena. ¿Cómo construimos un proceso de convergencia donde la solidaridad no se negocia, se da? ¿Sí? Sin condiciones, sin ninguna condición. ¿Cómo construimos un proceso de convergencia donde separamos lo que nos separa y afianzamos lo que nos une? Donde reflexionamos sobre lo que nos separa y nos une. Donde establecemos la viabilidad de ciertas comportamientos políticos, electorales, sociales, movilizadores, de denuncia, de información, unitarios. Y en este proceso, el Congreso de Morena de fin de año va a ser clave. Ahí pueden pasar dos cosas. Puede pasar que se consolide una línea electoralista en la perspectiva del 18, y este es el eje rector de la vida de Morena, construir la fuerza electoral que va a llevar al 18, o que se consolide una línea de convergencia unitaria y solidaridad con el movimiento social, que sin perder la perspectiva del 18 establece como prioritario el problema de construir la gran fuerza. Y para esto es necesario aceptar algo que a veces en Morena cuesta a muchas gentes aceptar, que somos la única fuerza. Entonces, es válido en términos electorales, sí, porque hoy en el panorama electoral de los 9 partidos, los otros 8 valen para pura madre, son representantes directamente de la conservación del orden, pero no es válido en términos de realidad social. Y entonces aceptar la ruptura de esta idea pecaminosa de somos la única fuerza, que tiene una componente muy fea, altanera, ¿sí?, es muy importante. De los resultados del Congreso y de su salida puede abrirse la puerta de un proceso de convergencia mucho más profundo. Y además, vuelvo al punto de partida, ¿quién nos dice qué va a pasar de aquí a diciembre? ¿Dónde se van a expresar los momentos críticos de la coyuntura? Una represión airada contra el movimiento magisterial va a alterarlo todo, ¿sí? Una crisis económica con profunda devaluación va a alterarlo todo. Una ley del agua que impone la privatización va a generar una respuesta. El que los inspectores de Hacienda salgan a la calle para cobrar en los tianguis y los mercados el IVA a los pequeños propietarios va a cambiar todo. Entonces, en el marco de un país en movimiento continuo, cambiante y en contradicciones profundas y de carácter muy agresivo por la política gubernamental, la confluencia no se da en abstracto, no nos reunimos para querernos, nos reunimos para pararlos. Y esa va a ser la clave.
Muchísimas. Muchísimas gracias. Estamos llegando al fin, pero eso no se hace sin agradecimientos. Quería entonces agradecer a la y los panelistas, empezando con Paco. Aquí te tenemos un pequeño regalo.
Ya tengo 8 mochilas de la Fundación Rosa Luxemburgo.
Mira, el punto es que
menos mochilas y que no tenga que hablar en tantos.
Te íbamos a regalar libros, pero los libros que regalamos vienen de la Brigada para la Libertad, entonces. No. Pero Isabel, sí, muchas gracias por tomarte tiempo y la primera vez aquí compartir con nosotros. Ojalá que no sea la última. Ya, Heinz, que ojalá que regrese entonces a Alemania con una maleta un poco más pesada. Aquí son unos contenidos fuertes y pesados. Gracias, Heinz. Gracias. Yo no. No sé, porque hay otra más. Me olvidé de alguien, ¿no? ¿Eh? Ah, entonces, claro, no vamos. Aquí tampoco Dietmar se puede ir sin más peso en su maleta. Gracias, compañero. Entonces, pasemos eso a él. Dietmar, ¿vienes, por favor? Eso es el libro. También contiene la memoria de la lucha sandinista que te prometí la última vez que viniste. Agradecer también a Luis y sus trabajadores que nos han acompañado en esta noche. A todas las y los integrantes del equipo de la Rosa Luxemburg.
Gracias por habernos escuchado en esta transmisión especial. Aquí, desde la Rosa Luxemburgo, México. Martes Rosa. Posibilidades de acción para la organización y movimientos de izquierda en México y Europa. Los esperamos en nuestras próximas transmisiones, aquí, en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.